Es una alegría saludar a todos mis hermanos en esta tarde y pues mi corazón también, como dice David, rebosa de alegría. Quiero dar la bienvenida a mis hermanos, a mi hermana Mari, a su esposo, mi hermana Ilse. Hace unos minutos apenas van llegando de Pánuco. El Señor les ha traído con bendición. Damos gracias a ello. Y también verles a todos ustedes esta tarde también. Siempre dispuestos para recibir la palabra del Señor, a mi hermana Socorrito, a mi hermana Elia, hermanas que nos dan ejemplo de su fe y pues con todo respeto a su edad, pero ahí están firmes en el Señor, Dios les bendiga. Hermanos, por favor, sean tan amables de ocupar su lugar, muchas gracias. Quiero expresar dentro de esta alegría, antes de meditar la palabra de Dios, algunas cosas. Una de ellas es este canto que terminamos de entonar, el llamado. Cuando fui operado, aún tenía todavía los efectos de la anestesia y fue algo maravilloso. Este canto me vino a la mente en una escena que, pues como una pesadilla, pero era algo hermoso. Todavía estaba bajo el efecto de la anestesia. Y yo miraba, aquí es un paso de vía de ferrocarril desde el tiempo de la Revolución, muchos años atrás, y pasaba un tren, ya no hay trenes de pasajeros, ya no existen, pero pasaba un tren de pasajeros que corría hacia Veristá en Puebla, pasaba aquí a las 9 de la mañana, salía a las 7:28 de la Ciudad de México, aquí llegaba a 9:10, y llegaba a Veristá y regresaba. Y el regreso aquí era a las 15:45 de la tarde. Entonces, pues estando habituado en la niñez, mi padre ferrocarrilero, pues conocíamos ese y algunos otros trenes que pasaban por aquí. Y yo miraba en mi visión de pesadilla que empezaba a sonar una máquina y que venía con muchos vagones y gente. Y yo creo que lo relacioné a una etapa de la infancia porque el día 13 de junio, aquí en Calpulalpan, cerca, hay una fiesta que se dedica a San Antonio, ese santo católico, y toda la gente de la sierra bajaba en ese tren y eran gente que venía arriba porque era mucha, mucha gente. De hecho, al pueblo no le gustaba porque en ese tiempo era tiempo de cosecha y la gente se bajaba a hacer sus necesidades y aprovechaban para hacer algunas cosas, sobre todo la cosecha. Pero bueno, miraba el tren que venía muy lleno y la máquina cantaba este himno, pero era impresionante la manera en que yo lo escuchaba, tan hermoso el llamado, la armonía, y yo decía, pues ya no cabe la gente, ya no cabe ese llamado de Cristo. Me impactó, lo comenté con mi familia, me hizo sentir muy bien esa salida de la anestesia de mi cuerpo, porque fue una experiencia. Tuve también otras cosas que a lo mejor contrarias, opuestas, pero eso fue algo muy hermoso. Así que, pues yo les felicito, hermanos. Ciertamente, yo no sé por qué ansiaba esta semana, será acaso por la actividad que tenemos. El día, en la parte clara de este día, me preocupa también hace unos momentos hablar con mi hermano Abimelech, que pues si quería lo posponíamos la actividad, y me dijo, no hermano, no, por favor no, y pues dije, a lo mejor es tanto tiempo de espera, cosas que se han dado que pues mi hermano no quisiera esperar, porque pasaría quizás mucho tiempo. No lo sé, pero emociones, la emoción de esperarles también, de verles, por una parte la preocupación del camino, pero gracias a Dios de que están mis hermanos y verles a ustedes. Entonces, pues eso es nuestro deseo, porque el día del sábado, pues no solamente es lo que planificamos, sino también escuchar la palabra de Dios, meditarla, entenderla. Ayer justamente fuimos a Pachuca a dejar a mi cuñada que iba para Cuernavaca y El camión salía hasta las 12:30, entonces aprovechábamos para ir de compras. Y ya veníamos de salida y una persona, vendedor, salió del medio del estacionamiento. Gritaba acerca de un medicamento que ni siquiera lo escuché. Él me dijo que eran unas aguas. Y pasó, gritó, y pues yo de manera quizás sin pensarlo dije, estoy enfermo del corazón, no traes ese medicamento. Y se volteó aquella persona y se dirigió a mí, muy firme. Y me dijo, sí, pero tú no estás enfermo del corazón. Tú estás enfermo del estómago y de la presión de la circulación. Ese es tu problema. De pronto, pues, me impacta, ¿no? O sea, en cierta manera, pues, digo, sí es parte. Me impacta. Y ve a mi esposa y dice, tu esposa tiene un problema en la mano izquierda. También es un problema de circulación. Y me dijo también, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza con el cual siempre amanece. Y pues me quedo impactado, le digo, ¿qué está pasando, no? Este hombre. Y siguió diciéndome algunas cosas y me dijo, dice, tú lees, pero, dice, tú eres burro. Lees y soy burro, pues dije, me está ofendiendo, ahora me quedaba así. Dice, no te ofendas. Dice, eres burro porque te gusta llevar las cargas de los demás. Déjalos, que cada quien lleve su carga, tu carga las tuyas, y es tiempo de que descanses. Y se me ocurre poner las manos así como diciendo, ¿estás hablando? Ya ves, ya tus manos están cansadas, ya no puedes, deja que cada quien lleve su carga. Mi esposa así como que estaban preocupados porque pues seguía platicando, le dije que se subieran al carro y me interesó y me dijo, ¿has leído Eclesiastés 9? ¿Sí? ¿De qué trata? Pues trata acerca del concepto de la muerte. El tuyo es el verso 6, dímelo. No lo recuerdo ahorita, tengo el contexto pero no recuerdo el verso. Y se volvía a expresar algunas cuestiones y me dijo, intenta ayunar 40 días y vete al monte a orar. Y vas a ver cómo lo que va a pasar en tu vida. Hermano, no lo conocía, era pues un merolico y dijo, y de pronto, pues sí, me estaba impactando, o sea, como que me estaba sorprendiendo. Dije, ¿Qué habilidad tiene este hombre o psicología o qué? ¿O qué está viendo en mí? Y luego expresó una grosería contra Dios. Dice, no te espantes, yo me llevo así con Dios. Que no, estás mal, estás mal. Y pensé inmediatamente, un espíritu de mal se ha acercado para tentarme, para debilitarme. Y logró su objetivo porque, digo, ya me despedí él también. Me dijo que sí entendía yo el número 25. Y bueno, día normal cualquiera, no. Dice, 5 y 12, 7 es día perfecto para ti. Vístete de rojo. Ya dije, no, pues es superchería este hombre. Ya estaba ahí y se fue. Me dejó intrigado. Y me metí al carro y lo primero que leí era Eclesiastés 9:6. Mejor vale perro vivo que león muerto. ¿Qué me querría haber dicho este hombre? Me dijo que ese era mi verso, que no lo había entendido. Bueno, hermanos, les platico esto. Porque también la Biblia dice que no es maravilla que Satanás se transforme en ángel de luz. Y hace cosas increíbles. Mi cuñada luego, luego empezó a decir, no, si es cierto, tienes que atender. Ah, porque me dijo, y ponte un listón rojo en la mano izquierda. En la mano izquierda. Para que todos los que te quieran hacer mal, se la revierte. Ya no, estás mal, ya estás mal, ya. Lo que me dijiste primero, pues me impactó, pero ya con esto ya no. Y pues no se lo dije, o sea, dentro de mí nada más, y se fue. Y si ya te dije, 40 días de ayuno, y te vas al monte a orar, como lo hizo el maestro, y vas a ver lo que vas a recibir. Sufrimos en realidad la palabra de Dios. ¿O es simplemente una de las muchas prácticas que tenemos como hijos de Dios? No dije costumbre, dije práctica. Leer la palabra de Dios mecánicamente. Poner sentido a la lectura. Juan dice que comió, lloró, que fue amargo a su vientre, pero después fue muy dulce a su alma. Hablar de nuestro Señor Jesucristo es hablar del Hijo de Dios, de tener ese amor, esa comunión con Él, de vivir en esa forma de entrega. Vamos a buscar Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1. Dice el verso 14, voy a leer hasta el verso 22, 14 al 22, sigan la lectura. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Juan había aparejado el camino del Señor. Ya había multitudes. En realidad, aunque al final vemos que solamente un corto número de 120 fueron los que habían recibido plenamente al Señor, que habían sido bautizados, que creían. Yo entiendo que fueron bautizados mucho más de 120, entiendo. Pero al final, Hechos nos dice que ese era el número de los que habían seguido a Jesús y habían permanecido con él. Desde entonces, hace 2000 años. Estamos cerca un poquito de 2000 porque Cristo predicaba en el año 26, estamos en el año 23. Y les decía el Señor, el tiempo es cumplido. ¿Tiempo de quién? El tiempo para el pueblo judío. El tiempo para la iglesia. El reino. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Y a veces pregunto, ¿qué es creer al Evangelio? Hace un par de horas me llamaban de Monterrey los hermanos y decían, hermano, queremos que nos dé una capacitación a la iglesia. ¿Cómo se debe de celebrar la cena del Señor? La hermana Noemí nos ha comentado cómo usted, un sábado antes de la cena, año tras año orienta a la iglesia, la capacita, sobre cómo deba de celebrar este acto. Y creo que cada quien de nosotros la hacemos como creemos o como nos parece. Creed al Evangelio. Empecé narrando también una fábula de este hombre, o no fábula, es que me sucedió ayer. Y decía también los demonios, ¿creen y qué? Y tiemblan. ¿Cómo que un demonio tiembla el Evangelio? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer con el Evangelio? Primeramente, llenarnos de temor. Realmente creer a esta promesa de Dios, como Abraham creyó y salió. Vivir por fe. Hoy debiera de estar aquí la iglesia llena y en todo lugar. El pueblo judío a las 2 de la tarde para labores. A las 3 de la tarde cierran sus negocios. Y es una práctica. Porque guardan la ley de Moisés. Y el pueblo de Dios no puede. No lo podemos hacer. Hemos buscado este medio de tecnología porque estamos distantes de un culto. Estamos distantes de un momento. ¿Cómo debiéramos acompañarlo? Pues tal vez con ayuno, con oración. También les dije que tenía yo deseo de que llegara este sábado. Y no lo sé por qué. Pero ese es el deseo que cada uno de nosotros debemos tener. Y pasando, dice el verso 16, y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejado sus redes, le siguieron. ¡Qué espontaneidad! ¿Quién puede atreverse a hacer eso? Hoy, nuestro trabajo, la escuela y todo, no nos permite ni siquiera cumplir. Muchos comentaristas, críticos de la Biblia, teólogos, pues dice que de estar de ociosos, porque se les consideraba que los pescadores, después de que regresaban, remendaban sus redes, se echaban a dormir, porque salían muy temprano, era una rutina. Y algunos dicen, es que eso les pareció novedoso y bueno a Simón y Andrés, seguir a maestro, porque pues simplemente les gustó la manera como se los dijo, nadie se los había dicho y les pareció bien. ¿Qué piensan? ¿Sería esa la causa? ¿O cuál sería la causa por la que ellos dejaron las redes? Todavía el Señor no les habló ahí de doctrina, ni de remuneración. Simplemente el mensaje era, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Probablemente no entendieron la metáfora, o la comprendieron, pero sin saber qué era lo que iban a hacer. Y dice, y pasado de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano también, en el navío que aderezaban las redes. Y luego los llamó y, dejando su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Parece ser el cuadro idéntico. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estaban con su padre. Dependían de su padre. Era un trabajo en equipo. ¿Qué sería mala la relación laboral entre padre e hijos? ¿Por qué no le siguió el padre de ellos? ¿Por qué solamente Jacobo y Juan? ¿Sería acaso que Zebedeo ya estaba viejo y no servía para este trabajo? Verso 20. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo. El Señor en otra parte dice, el que no dejare que padre, madre, hermano, por causa de mí, no es digno de mí. Cuatro hombres ahora caminaban al lado del Señor Jesús. Los primeros solos y podía ser justificado, pero ahora estos malagradecidos dejaron a su padre solo. Su padre tal vez se quedaría triste. Sin duda que no, porque más adelante volvemos a ver a Zebedeo, no como un apóstol, sino como parte de aquel grupo. Y verso 21 dice, y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. La importancia de empezar a vivir lo que era una práctica, lo que era una costumbre, lo que era una obediencia, el cumplimiento a la ley de Dios en el día del sábado. Pero aquí empieza lo bonito. ¿Qué dice el verso 22? Léanlo para que lo escuche hasta acá. Y si no los escucho, adelante, adelante, Manuel.
Y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas.
Se admiraban de su doctrina. Este hombre me hizo cuando menos pensar ayer y me dijo, tú lees pero no entiendes, no comprendes. Y dije, si fuera un espíritu malo, me está retando. ¿Qué hemos recibido de Cristo? Juzgamos a nuestro pastor que porque no sabe hablar, porque no sabe leer. Prejuicios. Porque no es el pastor. El mismo Señor lo dijo, el Espíritu es el que va a dar testimonio. Y el Espíritu es el que va a revelar lo secreto y lo profundo de Dios. Y luego Pablo dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién, hermanos? De Cristo. Y Cristo tiene la mente de Dios. El próximo domingo los invito aquí, en este lugar. Será el predicador de plataforma. Es un hermano obrero y yo le respeto y le admiro mucho por la manera como él predica. A lo mejor yo soy el antiguista, tengo un borrador, pero el hermano no. Tiene esa habilidad. Estudia, medita, pero lo que va a hablar está aquí en su mente. ¿Qué habilidad? ¿Qué cosa tenemos nosotros de la doctrina? Muchas veces ni podemos retener los versos. ¿Por qué? Tal vez porque no creemos. Sí leemos y entendemos, pero no creemos. Y el principio de nuestro Señor Jesucristo decía, ¿creer a qué? Al Evangelio. Lo leíamos ahí en el verso 15. Diciendo el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Y puse el ejemplo de Abraham, porque así lo dice la Escritura, que salió sin saber dónde iba. Isaías 9. En Isaías, en el capítulo 9, encontramos nosotros esta profecía, año 740 antes de Cristo. Ahí estaba el profeta revelando cosas que acontecerían a nuestro Señor Jesucristo, cosas notables, trascendentales. Y tal vez ve la forma en que el Señor habló, pero ese profeta dice: aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y de la tierra de Neftalí. ¿Qué misterio está hablando Isaías? Aunque no será esta la oscuridad tal como la aflicción, porque vino a tierra de Zabulón, de los confines de la tierra, Capernaum, de los gentiles, y no creyeron al Evangelio, hermanos. Luego en el capítulo 61, Isaías dice que resplandece porque la luz ha venido a ti. Pero aquí empieza hablando de una oscuridad que aconteció por primera vez en la tierra de Zabulón y de Neftalí. Y no era una oscuridad como la que ya ahorita estamos viendo caer de la noche. No. El profeta estaba refiriendo por qué se llevaron a las 10 tribus a Asiria. Por idólatras, por haberse apartado de la ley de Dios, por aprender el camino de las gentes. Aunque el profeta les habló a las 10 tribus, ellos no escucharon. Sus ojos estaban cegados. Y por eso el profeta utiliza esta metáfora para hablar de 10 tribus que no escucharon el consejo, el llamado de Dios, y se corrompieron. Por lo tanto, la molestia y el enojo de Dios fue tan grande que mandó a Senacherib, rey de Asiria, para que los llevara en cautiverio. En el año 722, 20 años o 18 años después que profetizaba Isaías, tuvo cumplimiento esto. ¿Y dónde quedaron esas 10 tribus? ¿Dónde quedaron? ¿Qué pasó con las tierras que le repartió Josué a cada tribu? Dice la Biblia que fue tierra de chacales, nidos de bestias. Aunque Senacherib mandó conquistar la tierra, dice que le salían osos, esas salían animales, bestias de ataque. Y Senacherib pensó: es que el Dios está enojado porque nos trajimos cautivo a su pueblo y quiere que le sacrifiquen. Y mandó que regresaran algunos de los sacerdotes y que sacrificaran a Jehová. Sacrificios. Pero Dios olvidó esa tierra. A eso está haciendo referencia antes de que aconteciera Isaías. Pero luego dice: y después, cuando agravaron por la vía de la mar, de esa parte del Jordán de Galilea de las gentes, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Las gentes que llegaron ahí y de las otras dos tribus que se expandieron, los que regresaron o los pocos que regresaron, las generaciones posteriores, no tenían Dios, no tenían profeta, no tenían epot, no tenían nada. No tenían ley. Y dice que fue hasta el tiempo de Cristo cuando visitó nuevamente esa tierra. Ahí iniciaba nuestro Señor Jesucristo la predicación. y la tierra que habitaba en tinieblas, luz resplandeció. Es una metáfora para el pueblo gentil. Nosotros también estábamos en tinieblas. Como dijo Job, ahora mis ojos ven. Job no estaba ciego. No alcanzaba a comprender las cosas de Dios. Mateo capítulo 4. Verso 12. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad de marítima de los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. En realidad, aunque Juan dice que el Señor vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a los suyos vino, esta primera tierra que el Señor predicaba era para nosotros, hermanos, un mundo en tinieblas. Ahora nuestros ojos ven luz. Que físicamente tenemos que utilizar estos elementos para poder alcanzar a leer, porque de lo contrario vemos borroso. Y hay algunos que no necesitan esto, pero ven borroso. Y aún también utilizándolo, lo vemos borroso, porque no lo alcanzamos a entender. La iglesia de Dios debe de ocupar el tiempo que nos resta en meditar lo que le dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de leer. Hoy la lectura es algo muy pesado. Estaba tomando un curso de lectura rápida, porque se dice que es una manera de poder retener. Pero no me funcionó, no he podido. Felicité a mis hermanas ancianitas, con todo cariño, porque ahí está la palabra. Y también en ustedes. Siempre les digo, la iglesia que está presente es la que siempre se regaña. Y los que no están, ni siquiera es para ellos el consejo. Pero la palabra de Dios tiene que ser, como dice Hebreos, una espada de dos filos, que penetre el alma, las coyunturas y los tuétanos. Vamos a procurar, quizás de todo lo malo, de lo bueno o del mensaje de este hombre, trata de entender. Más vale perro vivo que león muerto. Ocuparnos. En otras palabras, lo que dice Pablo a los romanos: aquello que ya no se ve, o que no se ve, es esperanza. Pero aquello que ya se tiene y que se ve, ¿para qué esperarlo? Ya no es esperanza. Lo mismo lo dijo en Hebreos, cuando define la fe. La fe es la demostración de las cosas que no se ven, que se esperan. Procuremos pedirle al Señor. Si bien me dijo que ayune 40 días, creo que si 2 días no los puedo, 40 me sería quizás gravoso. Pero intentemos en aprovechar la palabra de Dios que nos es dada por gracia, hermanos. Antiguamente, para interpretar esto, se necesitaba de un profeta, de un vidente, o del mismo sacerdote que tenía que hacer uso del urín y del terafín para poder entender el mensaje de Dios. Pero ahora nuestro Dios lo ha revelado a nuestros oídos. Recuerde, el mensaje de esta noche es: entre tanto que voy, ocúpate en leer. Pero no tan solo leer, cree al Evangelio. Hoy somos movidos a no dar crédito a la palabra de Dios y con ello al mismo Hijo de Dios. Que el Señor nos dé revelación de su palabra. Esto también hay que pedirlo en oración. Porque el apóstol dijo que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Que el Señor se acuerde que somos su pueblo, que somos esa metáfora de la tierra de Zabulón y de Neftalí. Gente que vivía en tinieblas. Como aquellos dos primeros hombres, hermanos, Simón y Juan, siguiendo al Señor Jesucristo. Algunos otros teniendo que dejar padre o madre por seguir a Cristo. Y así, entre los doce estaba un incrédulo. Entre los doce estaba un traidor. Cada uno recibió al Señor Jesús conforme la medida de su fe. Que nuestra fe sea del tamaño de una mostaza. Pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga.